Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Qué tal? Bienvenidos a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos Karen Todorov y Martín González.
Es un gusto saludarlos. Empezamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Coronavirus en Colombia.
El país se acerca a los 4 millones de contagios tras superar las 100.000 muertes.
Cooperación.
Los cancilleres de Venezuela y Rusia se reunieron en Moscú.
Decisiones en España.
El gobierno remarcó que no habrá referéndum en Cataluña ni declaración unilateral de independencia.
Filipinas y el COVID-19.
El presidente amenazó con arrestar a los ciudadanos que se nieguen a vacunarse.
Malas prácticas.
La Unión Europea investiga a Google por conductas de monopolio.
Voces en Argentina.
Continúa el debate frente a la propuesta de reformar el sistema de salud nacional. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
Tristeza.
Colombia se acerca a los 4 millones de contagios de COVID-19 tras superar las 100.000 muertes.
Las unidades de cuidados intensivos de las principales ciudades se encuentran desbordadas y la capital, Bogotá, es la que más sufre la saturación del sistema.
El lunes 21, el presidente Iván Duque encabezó un acto en homenaje a las víctimas que incluyó una misa y en el que brindó un polémico discurso.
Es triste decirlo, más de 100.000 muertos se habrían podido prevenir si no hubiera habido aglomeraciones en las últimas semanas, señaló.
El comentario aludió a las manifestaciones iniciadas el 28 de abril contra una reforma tributaria que posteriormente fue levantada por el Ejecutivo.
Consultado por En Órbita, el abogado de derechos humanos colombiano, David Flores, dijo que las palabras del mandatario buscan deslegitimar los reclamos.
El gobierno colombiano ha sido uno de los peores gobiernos en el manejo de la pandemia. En los diferentes rankings que se hacen al respecto, así ha estado antes del paro, ¿no? Digamos, aquí hay un pésimo manejo de la pandemia, un masivo contagio, números muy grandes de muertos por 100.000 habitantes, sin pruebas, con una vacunación muy lenta, meses atrás, con una ausencia de fortalecimiento del sistema de salud, y así lo demuestran las cifras, digamos, antes del paro. Entonces, es inaudito que el gobierno intente esconder su incapacidad y su negligencia en el manejo de la pandemia frente a un hecho de protesta social como lo ha sido el paro nacional.
Para el entrevistado, el uso de las cifras de defunciones pretende retirar el apoyo a las protestas, las que tienen un respaldo sin precedentes en el pasado reciente.
Bueno, digamos que para las organizaciones defensoras de derechos humanos estas afirmaciones hacen parte de una nueva forma de estigmatización en contra de la protesta social. Durante muchos años la protesta social en Colombia se ha entendido como parte de una estrategia insurgente o terrorista, y con esto pues se ha legitimado tanto las amenazas, el asesinato y los falsos positivos judiciales. En medio de una pandemia pues se crea una nueva forma de estigmatizar la protesta, que es culparla del contagio masivo, y eso busca, pues por supuesto, generar un enorme rechazo de la población colombiana frente a la gente que protesta. Pero pues hay que decir que evidentemente esto no tiene ningún respaldo científico, ningún respaldo de la Asociación Nacional de Epidemiología en Colombia.
Además de la pandemia, la conmoción se apoderó del país por otros dos motivos. El primero fue una nueva muerte durante las protestas.
El hecho ocurrió en Bogotá, donde fue abatido un hombre de 32 años, elevando el número de fallecidos en manifestaciones hasta más de 60.
En tanto, en la región del Valle del Cauca se halló la cabeza de un joven en una bolsa. La víctima era Santiago Ochoa, de 22 años, desaparecido el sábado 19.
Organizaciones sociales vincularon su asesinato con un ataque del Escuadrón Móvil Antidisturbios, el ESMAD.
Esta afirmación fue negada por el ministro de Defensa, Diego Molano.
Se conoció que un joven de la primera línea del Valle del Cauca se encontró su cabeza, es decir, fue decapitado, después de haber sido detenido por la policía y particularmente por el ESMAD días atrás. Esto pues da cuenta de una práctica que busca intimidar, generar terror en la población que ha manifestado, que ha protestado y que ha respaldado el paro nacional, y esto pues no dudamos en calificarlo como un hecho de terrorismo de Estado. Y en segundo lugar, en horas de la tarde fue asesinado un joven en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Duisma, en manos del Estado, el tercero en la ciudad de Bogotá.
Escuchábamos a David Flores, abogado colombiano especializado en derechos humanos.
Cercanía.
Los cancilleres de Venezuela y de Rusia se reunieron en Moscú.
El ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano, Jorge Arriaza, destacó la relación que su país mantiene con la nación euroasiática.
Nuestra asociación estratégica es una hermandad y se ha comprobado en tiempos de dificultad. Seguimos avanzando, afirmó.
El diplomático aseguró que ambas naciones tienen más de 260 acuerdos firmados, casi 50 en marcha en distintas áreas.
Arriaza agradeció a Moscú por su apoyo estricto e incondicional a Venezuela en estos últimos años.
El canciller lamentó lo que calificó de ataques y violaciones al derecho internacional para tratar de forzar un cambio del gobierno de mi país por la vía de la fuerza.
Al respecto, opinó sobre el actual gobierno de Estados Unidos, que durante la gestión de Donald Trump aplicó duras sanciones sobre la nación sudamericana.
Del presidente Joe Biden esperamos que reflexione, rectifique y nos respete para poder establecer una relación de respeto mutuo entre ambos países, sostuvo.
En tanto, el canciller ruso, Sergei Lavrov, destacó que Moscú se solidariza con Caracas, en particular en la denuncia de los intentos de intervenir en sus asuntos internos.
El diplomático manifestó que nadie puede poner en tela de juicio el derecho de países y pueblos a elegir ellos mismos su camino de desarrollo.
Arriaza llegó a Rusia para abordar temas de interés recíproco como el combate a la pandemia y la cooperación entre ambos países en Naciones Unidas.
Sobre la lucha contra el COVID-19, el canciller señaló que Venezuela espera lanzar la producción de la vacuna rusa Epivac Corona.
Esperamos seguir recibiendo vacunas y también producir la Epivac Corona en Venezuela a partir de un contrato que ya hemos firmado, aseguró.
Hecho.
El gobierno de España remarcó que no convocará un referéndum en Cataluña ni permitirá una declaración unilateral de independencia.
Así lo dijo la portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros que oficializó el indulto a los líderes independentistas.
Este abarca 9 políticos condenados por sedición en 2019 tras el referéndum y la declaración de independencia de 2017.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Per Aragonés, apuntó que la medida es un paso, pero no soluciona el conflicto de fondo ni la represión.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con la senadora de Esquerra Republicana, la uruguaya Ana Surra.
En los indultos van a sacar de prisión a los 9 compañeros que están en prisión, pero hay 3.000 represaliados que están imputados, que están yendo a los juicios, que les pueden dar cárcel más adelante, que les han pedido una multa, y por ejemplo los 9 esos que van a salir de la cárcel, pero no se les cierra ningún proceso y sobre todo no pueden ser candidatos a nada, porque sigue pendiente las otras penas, ¿no? Y encima de todo, el indulto significa que fueron acusados bien, que estuvieron presos por un delito que cometieron. Ellos no cometieron ningún delito. Ellos tampoco estuvieron fuera de la Constitución. Lo que hicieron fue poner las urnas para que el pueblo catalán pudiera decidir qué quería hacer. Que tenía que haber venido era una amnistía, y eso no se dio.
El lunes 21, el Consejo Europeo pidió liberar a los líderes independentistas y retirar el pedido de extradición de los políticos que se radicaron en el extranjero.
Entre ellos, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, instalado en Bélgica.
Estos indultos lo dan porque Europa ha condenado a España por tener presos políticos y no estarían otorgando las subvenciones que tienen que darle a España si hay presos políticos, si no es una democracia plena, ¿me entiendes? Si hubieran hecho una amnistía, todos contentos. No hicieron la amnistía, intentan hacer esto amorfo ahí en el medio, que además incluso tienen la oposición de la derecha, por eso siempre lo van a tener. Hagan lo que hagan, van a tener la oposición de la derecha, pero encima con una esto es una medida muy suave, como una pantalla que no deja ver el tema central, ¿no?
Los opositores Partido Popular y Vox buscarán recurrir los indultos, mientras que organizaciones independentistas presentaron firmas pidiendo la amnistía.
La senadora Surra espera que la mesa de diálogo entre las autoridades catalanas y de España se concrete entre julio y agosto.
Y catalogó a esta instancia como la única manera de salir del conflicto.
ellos lo hacen como para decir, ven, nosotros pusimos de nuestra cosecha para que esto se haga. Ahora nosotros estamos por la mesa de diálogo, incluso con los compañeros presos. A pesar de tener compañeros presos, nosotros estamos, porque es la única manera de salir del conflicto, dialogando políticamente, y no hay otra. Entonces, aunque tuviéramos los compañeros presos, esa mesa se la habíamos propuesto de antes nosotros, independientemente de los indultos, de la amnistía y de todo. Evidentemente, el mejor comienzo para una mesa de diálogo con una amnistía, pero bueno, igual con compañeros presos nosotros la habíamos lanzado igual, porque nosotros queríamos llegar a un acuerdo para que haya un referéndum vinculante, porque ya hicimos dos que no fueron vinculantes y fueron masivos. Eso lo contamos nosotros y valió para nosotros, para saber con qué fuerza contábamos, cómo era y todo lo demás. El primero se hizo, fue una fiesta, se hizo sin ningún problema. El segundo, bueno, vino toda la represión del Estado, que fue impresionante, que nunca se esperó eso, y eso nos sorprendió. Y bueno, y queremos que el tercero sea el definitivo y que sea el vinculante.
Escuchábamos a la senadora de Esquerra Republicana de Cataluña, Ana Surra.
Estilo propio.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con ordenar el arresto de los ciudadanos que se nieguen a vacunarse contra el COVID-19.
Este país se enfrenta a una crisis, hay una emergencia nacional. Si no quieren vacunarse, los detendré y les inyectaré la vacuna en el trasero, afirmó.
El mandatario instó a las personas que no quieran cooperar a que se marchen del país.
Si no están de acuerdo con vacunarse, váyanse de Filipinas. Vayan a India, si quieren, o a otra parte, a América, agregó.
En tanto, Duterte comunicó que ordenará a los líderes de las aldeas a que elaboren un listado con los residentes que se niegan a ser inmunizados.
Abogados de derechos humanos y organizaciones sociales expresaron preocupación por los dichos del presidente.
Estos argumentan que no se puede ordenar la detención de personas que no hayan cometido un delito.
El Plan Nacional de Inmunización se inició en marzo en un país con más de 1,3 millones de contagios confirmados y más de 23.800 fallecidos.
Duterte ha acusado a los países poderosos de Occidente de acaparar las vacunas para sus ciudadanos, dejando atrás a las naciones más pobres como Filipinas.
Malas prácticas.
La Unión Europea vuelve a investigar a Google por conductas de monopolio.
Bruselas analiza si la gigante estadounidense aumentó su presión sobre la competencia en tecnología de publicidad digital.
Se trata de probar si Google incumplió las normas de competencia del bloque con el fin de favorecer sus propios servicios.
La Comisión Europea estudia en concreto si la tecnológica restringe el acceso a terceros a datos de los usuarios con fines publicitarios en sitios web y aplicaciones.
Autoridades en asuntos digitales de la Comisión señalaron que Google recopila datos para utilizarlos en publicidad dirigida.
Puntualizaron que, al mismo tiempo, vende espacios para publicidad y actúa como intermediario entre los anunciantes y los sitios web que colocan los anuncios.
Preocupa que Google haya hecho más difícil la competencia para los servicios de publicidad en Internet, explicó la vicepresidenta en asuntos digitales de la Comisión, Margrethe Vestager.
El ejecutivo comunitario destacó que ese tipo de publicidad genera un volumen de negocio de unos 20.000 millones de euros en la Unión Europea.
Y agregó que constituye la fórmula para que muchas publicaciones puedan ofrecer sus contenidos gratis a los consumidores.
La multinacional estadounidense negó tales acusaciones.
La Comisión informó a Google que el procedimiento iniciado no prejuzga el resultado final de la investigación y le pidió cooperación en el proceso.
Dudas en Argentina.
El dirigente de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, expresó cautela frente a la propuesta de reformar el sistema de salud nacional.
El también titular de la Asociación de Trabajadores de la Salud de Argentina indicó que la propuesta de la vicepresidenta Cristina Fernández requiere conversar y profundizar.
El dirigente de la CGT declaró a la agencia de noticias Telam que la integración propuesta entre el sistema público y el privado existe hace más de 20 años.
El proyecto de Fernández busca reunir los servicios de salud pública y privada y las coberturas gremiales en un único sistema, coordinado por el Estado.
En un acto el 14 de junio, la vicemandataria dijo que la realidad de la pandemia obligó a una integración a las patadas y que debería inspirar para el futuro.
Sputnik consultó sobre el tema al politólogo argentino Gustavo Castañola, doctor en ideología y análisis del discurso.
La organización del sistema sanitario actual produce deseconomías, en el sentido de que hay un financiamiento desequilibrado, desigual, según en qué, digámoslo así, sitio vos te encontrás dentro del sistema de salud, ya sea que estés en una prepaga, en una obra social o te atiendas, digamos, en el hospital público. Y el propósito del proyecto es, por un lado, es centralizar la conducción de la política de salud y, por otro lado, reformular la forma o los criterios a través de los cuales se distribuye el financiamiento del sistema de salud.
Sin embargo, entre las empresas de medicina privada, el rechazo fue inmediato, puesto que se niegan a tener una mayor injerencia del Estado.
En tanto, los sindicatos mostraron incomodidad, dado que sus obras sociales perciben las retenciones salariales para la salud de sus trabajadores.
Fondos de los que podrían perder el control si prosperara la propuesta de Fernández.
Para el entrevistado, las condiciones de la pandemia dejan al descubierto la necesidad de un Estado más presente.
Lo que está absolutamente claro, más allá de cualquier duda, es que ni las prepagas ni las obras sociales han podido dar una respuesta efectiva sin la intervención del Estado. Nuevamente, digamos, acá no hay que ser cristinista, ni kirchnerista, ni nada, digamos, ¿no? Volviendo nuevamente al ministro de Salud de la CABA, ha reconocido, digamos, que el gobierno de la ciudad ha proporcionado respiradores. Digo, uno puede, o sea, al margen, digamos, de la tan peculiar política inicial que tuvo el gobierno de la administración de las vacunas, es un hecho que también el gobierno de la ciudad tuvo que suministrar ayuda a obras sociales y a prepagas. O sea que eso estuvo más allá del espacio político al que se perteneciera.
El politólogo recordó además que la ciencia prevé la posibilidad de nuevas pandemias de origen zoonótico como la que generó el COVID-19.
Frente a la perspectiva de que esto se vaya a repetir, siempre imaginando, digamos, que la pandemia va a tener un cierre, esta al menos, a mí me parece que es correcto esto que ha observado Cristina Fernández, de que, o sea, tenemos que mirar un poco la realidad para adelante y ver, o sea, qué medidas se pueden arbitrar para tener un sistema centralizado, que a mí me parece que eso se reveló otra vez absolutamente fundamental. Una política sanitaria unificada es absolutamente, es de sentido común.
Escuchábamos al politólogo argentino Gustavo Castañola, doctor en ideología y análisis del discurso.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.